Seminario El Sentido Busca al Hombre.
Religiones como búsqueda de sentido. La religión, así como la filosofía, siempre ha buscado la respuesta acerca del sentido de la vida. En cada época y civilización, la religión forma parte de la vida cotidiana de los pueblos. Tiene lugar en el ámbito civil y en cada hogar y se expresa con sencillas devociones populares, literatura religiosa, doctrinas teológicas, etc. La pregunta por el sentido a menudo suele identificarse con la pregunta por Dios. Se puede expresar de distintas maneras, con las palabras de una cultura, de una formación, de una forma de ser, pero es difícil preguntarse por el sentido de la vida sin cuestionarse de dónde nace todo y a dónde va todo. Esa especie de instinto religioso puede encontrarse en todas las personas. Una mirada a vuela pluma a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas tradiciones de la Tierra brotaron las preguntas de fondo y siguen haciéndolo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Todo esto se expresa en tradiciones y fuentes orales y escritas muy antiguas, como pueden ser los escritos sagrados de Israel, los Veda y los Avesta de la antigua Persia, los escritos de Confucio y Lao Tse, la predicación de los Tirthankara, los poemas de Homero, las tragedias de Eurípides y Sófocles o los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. En nuestra época convivimos fundamentalmente con las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, además de con el budismo. A continuación mostramos fuentes fiables que presentan una síntesis del judaísmo, el islam y el budismo. Entendemos que una religión solo se puede contar verdaderamente desde dentro y no como un escaparate de creencias. Por eso aquí solo mostramos, de la mano de fuentes reconocidas, la propuesta de cada una de ellas. Nos valemos de una referencia académicamente seria y respetable, la Enciclopedia Británica. Mircea Eliade, profesor de la Universidad de Chicago, ha dejado un importantísimo legado como filósofo e historiador y se reconoce como una gran autoridad en el ámbito del estudio de las religiones. Así lo acredita su fecunda obra Historia de las creencias y las ideas religiosas. A lo largo de tres tomos, Eliade va recorriendo las principales manifestaciones de la búsqueda religiosa del ser humano a lo largo y ancho del mapa, desde las cavernas y las antiguas civilizaciones, pasando por Grecia y las grandes China e India, y por supuesto ahondando en las principales religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, sin pasar de puntillas por multitud de rasgos esotéricos en cada cultura. El judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta y abrahámica que perdura hasta nuestros días. Los judíos creen en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente que ha elegido a su pueblo para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos. Actualmente hay casi 15 millones de judíos en todo el mundo. El Pentateuco lo conforman los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos desde la perspectiva de la pérdida y recuperación de la tierra de Israel entre 586 y 450. Génesis relata la creación del mundo, del hombre y la mujer, la caída de la humanidad por desobediencia, el diluvio que aniquiló el mundo excepto a Noé y sus parientes, el declive hasta Abraham, el resurgimiento a través de Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Éxodo relata el exilio en Egipto y la historia de la liberación de la esclavitud egipcia al Sinaí. Allí Dios reveló la Torá a Moisés con los términos del pacto que hizo con Israel. Levítico relata la fundación del servicio de los sacerdotes a Dios a través del sacrificio del producto de la Tierra Santa a la que Dios había llevado a Israel. Números relata la peregrinación por el desierto. Deuteronomio presenta una repetición de la historia, un largo sermón de Moisés mirando atrás en la historia y una reafirmación de las reglas del pacto, por lo que todo judío cree que a través de las escrituras del antiguo Israel puede rastrear sus inicios hasta la creación del mundo. Las escrituras del antiguo Israel no solo ofrecían el modelo sacerdotal, sino tres puntos de énfasis distintos: interés por la santificación, que hizo hincapié en la doctrina, ley y forma de vida; interés por la sabia conducta en asuntos cotidianos, aportada por escritos sapienciales, que hizo hincapié en el aquí y el ahora; e interés por el sentido y fin de la historia, producido por el ángulo de visión profético con un enfoque de salvación. Si nos centramos en el judaísmo idealizado, cada punto alcanza su expresión en un símbolo: un altar para la ofrenda para el ideal sacerdotal, un rollo de la Torá para el ideal de la sabiduría, una moneda marcada con la libertad de Israel año 1 para la modalidad mesiánica. El sacerdote describió la sociedad como organizada a través de líneas de estructura que emanan del templo. Su casta estaba en la cima de una escala en la que todas las cosas estaban organizadas con su nombre correcto y lugar adecuado. La santidad de Israel llegó a través de la genealogía a su más rica encarnación en el sacerdote, y para el sacerdote la historia era un relato de lo que ocurrió en ocasiones al templo. Para el sabio, la vida en sociedad exigía regulación. Las relaciones humanas debían estar orientadas por leyes plasmadas en la Torá e interpretadas por el sabio. La tarea de Israel era construir una forma de vida de acuerdo con las reglas, y el maestro de reglas estaba a la cabeza de la sociedad. Que el destino de la nación dependía de la fe y la condición moral era algo de lo que la historia ya había dado testimonio. Tanto el sabio como el sacerdote veían a Israel desde el punto de vista de la eternidad, pero la nación vivía su vida entre pueblos que codiciaban la misma tierra dentro de la política de imperios. Era la realeza del Mesías la que resolvería los problemas de subordinación, estableciendo un contexto correcto para sacerdotes y sabios.
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Después del 70 se culminó en la doctrina de la Torá dual, es decir, tanto oral como escrita, que Dios reveló a Moisés en el Sinaí. El judaísmo rabínico asignaría la tradición oral desde el Sinaí y se transmitía de maestro a discípulo en una cadena que se extendía desde Moisés hasta los propios rabinos. Luego se conservó en la Mishná un código de leyes filosóficas, los Talmuds, que comentan sobre el código, y las compilaciones midrásicas, que interpretan las escrituras de acuerdo con las doctrinas de los rabinos. El judaísmo rabínico tuvo dos etapas, del 70 al siglo IV y del 400 al 600. La primera expuso un sistema religioso sin referencia al desafío del cristianismo. La segunda era una revisión inicial respondiendo al reto del canon cristiano y de las escrituras judaicas para probar las cristianas. Este sistema plenamente articulado del judaísmo formaría el marco para todos los judaísmos hasta el siglo XX. Mientras el cristianismo y el islam fijaron la cuestión crítica a la que se enfrentaba Israel, el judaísmo rabínico definió el judaísmo supremo y normativo. Cinco acontecimientos tuvieron una gran importancia en la historia del judaísmo entre los siglos IV y V. La conversión cristiana de romanos como el emperador Constantino, el fracaso del emperador Juliano en la reconstrucción del templo considerado por Israel como signo de reconciliación con Dios, el comienzo de la despaganización del imperio incluyendo el programa de ataques a templos y sinagogas, la cristianización de la mayoría de Palestina y la creación del Talmud Yerushalmi y exégesis escriturales. Este cambio histórico no podría ser absorbido por el sistema de teorías de Israel sobre forasteros en general y el significado de los imperios en particular. Además, el imperio romano bajo el cristianismo era diferente del imperio bajo gobernantes paganos. Primero, compartía la reverencia a Israel, ya no era un imperio ajeno que dominaba el horizonte. Los emperadores cristianos leían las mismas escrituras que los rabinos y el desafío al judaísmo era tan agudo como nunca lo había sido el desafío pagano. Segundo, las políticas establecidas durante más de medio milenio cambiaron. La tolerancia pagana hacia el judaísmo y un acomodo con los judíos en su Tierra Santa ya no era un principio rector. De ahí la introducción del Mesías como fuerza teleológica principal, y los teólogos sostenían que el triunfo cristiano confirmaba la divinidad de Jesús y, por tanto, el rechazo de Israel y el fin de la esperanza de salvación al final de los tiempos. Respecto al canon, la respuesta textual al ascenso del cristianismo se reveló en el desarrollo del canon de los sabios en lo relativo al uso de las escrituras. La Misná y literatura exegética seguían el patrón de organización temática que ordenaba ideas por temas. Sin embargo, en el siglo III y IV, el canon se configuró en torno a la explicación de versículos. El cristianismo se dirigió al mundo con una exégesis sistemática apologética, mostrando cómo los acontecimientos de la vida de Jesús cumplieron las profecías de la Escritura. La tarea judaica de crear una exégesis homóloga de la Misná fue una cuestión acuciante en el enfrentamiento con el cristianismo. Los sabios replicaron con sus composiciones del Talmud y compilaciones midrásicas, reafirmando su lectura de las Escrituras frente a la interpretación cristiana del mensaje de Dios. Respecto al símbolo, como símbolo generador de la cultura literaria de los sabios, la Torá representa el sistema del judaísmo rabínico en su conjunto. Era simbólica de la doctrina que Moisés recibió en el monte Sinaí en dos soportes, escrita y oral. La escrita se transmitió y está contenida en el Pentateuco. La oral fue formulada para facilitar su memorización y luego transmitida por los sabios desde Moisés hasta Josué y a la generación actual de rabinos. Esta doctrina dual en dos soportes surgió para responder al problema del prestigio de la Misná, pero la ampliación del símbolo de la Torá se logró en torno a la figura del sabio. Respecto a la teología de un sistema, responde a la pregunta de la finalidad, presuponiendo un propósito o meta. Explica por qué alguien debe hacer lo que el sistema exige y qué pasa si no lo hace. La Misná y documentos sucesores, Avot y Tosefta, representan una teología sin enfoque escatológico, en la que el tema mesiánico no es importante, sino que hablan de prepararse para la vida del mundo venidero y centrarse en el individuo y su vida personal. Su concepción del destino de Israel no era histórica, sino existencial. Enseñaba que el futuro sería modelado por el carácter de Israel aquí y ahora. En cambio, los Talmud ofrecen esa visión y tienen una teleología más familiar del judaísmo que explica el significado del sistema rabínico del judaísmo. Si, como en la Misná, lo importante era el proceso de santificación y no una salvación entendida como acontecimiento único, no había razón para narrar la historia. Pocos formaron la obsesión por el Mesías tan característica del judaísmo rabínico posterior, en parte en respuesta al repentino ascenso del cristianismo. El éxito del judaísmo rabínico para superar el desafío cristiano no puede atribuirse solo al poder de recapitular el sistema de escrituras. Perduró porque el cristianismo y el islam lo permitían y porque Israel quería que perdurara. No fue solo el poder intelectual de unos sabios lo que aseguró el judaísmo, también la política de emperadores cristianos que concedía a judíos tolerancia. Puede que haya habido incidentes de antisemitismo, pero el culto nunca fue prohibido. Por el contrario, sacrificios paganos fueron prohibidos en el 341 y aunque las fiestas paganas se prolongaron, la suerte estaba echada. Los judíos permanecieron fieles al judaísmo rabínico y porque contenía respuestas que daban sentido a su mundo, en el que la pérdida de soberanía política y la subordinación en naciones islámicas y cristianas atestiguaba la importancia de Israel en la situación humana. La experiencia de pérdida y restauración se sumaba a la renovación de sentido de su propia posición distintiva entre las naciones del mundo. El judaísmo de la doble Torá definía la condición de los judíos y establecía los límites de su circunstancia. Hay cuatro puntos en la teología del judaísmo rabínico. El primero, Dios formó la creación según un plan que la Torá revela. Los que poseen la Torá conocen a Dios y los que no, lo rechaza en favor de ídolos. El segundo dice que la perfección de la creación se significa por la intemporalidad del mundo de los asuntos humanos. El tiempo está marcado no por presente, pasado o futuro, sino por la recapitulación de esos patrones. La perfección se materializa en las relaciones inmutables de lo social, asegurando que los escasos recursos permanezcan estancados. El tercer punto es la condición pública y personal de Israel, marcando los defectos de la creación, es decir, la perfección es desbaratada por el libre albedrío del hombre. Lo que el hombre controla y Dios no puede coaccionar es su capacidad para elegir entre desafiar arrogantemente a Dios o amar humildemente a Dios. Y el cuarto punto, Dios restaura la perfección que encarnaba su plan para la creación. En esta restauración, la muerte por causa del pecado morirá, los muertos resucitarán y la mayoría pasarán a vida eterna. Entre los siglos IV y XIX, el judaísmo rabínico, en su paradigma clásico, encontró la fuerza para absorber la innovación en la vida intelectual y en la piedad y empezó a enfrentarse a la competencia de otros judaísmos, incluidos tanto los que continuaron con su sistema como los que lo rechazaron por completo. En los tiempos modernos de Occidente, el arraigado sistema del judaísmo formado en la antigüedad perdió su cuasi monopolio entre los judaísmos. Ese sistema judaico recibido compitió con otros sistemas como el reformista y la ortodoxia, en continuación directa y reverenciando su canon o rechazando la mítica estructura de la doble Torá representado por el sionismo y el judaísmo del holocausto, que ignora la Torá como símbolo generativo. Sin embargo, recapitula el exilio y retorno del sistema original, uno explícitamente y el otro estructuralmente. Un cambio político entre judíos europeos y de Estados Unidos exigió un replanteamiento sobre quién es Israel. El pensamiento sobre cuestiones perennes se vio afectado por el cambio de circunstancias políticas como la Constitución estadounidense del 87 y la Revolución Francesa del 89 que trajeron la secularización personal y política en el siglo XVIII. Con la Iglesia establecida, la monarquía rechazada y la aristocracia no política, la unidad se convirtió en la de un individuo que constituye el Estado como nación y sin espacio para un colectivo como Israel. Los judíos se preguntaban si podían ser algo además de judíos y al principio esto no encontró expresión en el lugar en que vivían, como Francia, Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos.